Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Ha vuelto a ocurrir un joven grave con un brazo semiamputado por una agresión con arma blanca. En esta ocasión ha ocurrido en Puente de Vallecas hace 5 días en Delicias, cuando otro chaval perdió un brazo y una mano atacado con un machete. En ambos casos todo apunta a bandas, a ajustes de cuentas. El de anoche, en un parque cercano al estadio del Rayo Vallecano. Testigo de lo ocurrido, esta vecina.
Estaban un grupo de chavales donde el chino y miré como otro grupo venía por el parque a atacarles, uno con botellas, se abalanzaron por detrás de ellos, les tiraron botellas en la cabeza, luego se encontró otro y venía con un cuchillo y se lo clavó, no sé si en la tripa o en el brazo, pero el chaval cogió, se iba así, se iba desangrando.
Hay 3 detenidos, uno de ellos menor. Y otras 9 personas han sido arrestadas por otra reyerta que comenzó en un bar de Aluche, pelea multitudinaria en las últimas horas con botellas y barras que terminó con 6 heridos, uno de ellos policía. Este lunes volvemos a hablar de un problema recurrente en verano, otoño, invierno y primavera. Las incidencias en las cercanías de la región. Por una avería del sistema eléctrico, está suprimido el servicio entre las estaciones de Atocha y Santa Eugenia. Los afectados, los usuarios de las líneas C2, C7 y C8. Vamos, los que viajan en tren entre la capital y el corredor de Henares.
No ha habido información ninguna, me he enterado ahora mismo cuando he llegado aquí.
Pues eso,
aquí tirado en Atocha, sin poder ir a trabajar.
Y en pleno debate sobre la financiación autonómica hemos conocido que Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas, es decir, que aportaron más de lo que recibieron, a la Caja Común en 2022, a la solidaridad con el resto de comunidades. Así se desprende de un informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. De hecho, Madrid fue la que más aportó, casi 7.400 millones de euros. Cataluña, 2.088. Ahora, tras el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, Cataluña tendría que se saldría del reparto de esa tarta con su agencia tributaria propia y la recaudación de todos los impuestos. La Comunidad de Madrid advierte que recurrirá ante todas las instancias para impedirlo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad en COPE.
No buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. No están a las clases medias catalanas, ni a ayudar a los catalanes, ni a los jóvenes, ni a las empresas. Están en fabricar y trocear un país a costa de todos los demás. Así que iremos a todos los tribunales.
En Cataluña, mientras tanto, el presidente del Parlamento Autonómico, Josep Rull, ha retrasado hasta mañana la ronda de consultas para hacer presidente a Salvador Illa. Mientras en Junts avisan que el prófugo Carles Puigdemont vendrá para la investidura y que no se dejará detener. Hay más titulares este lunes, lo repasamos con Marian González. 6 hospitales madrileños reconocidos como referencia europea en oncología.
El 12 de octubre, el Clínico San Carlos, el Gregorio Marañón, La Paz, el Puerta de Hierro y el Ramón y Cajal formarán parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer. En total, 8 centros españoles se suman a los 14 centros europeos de países como Francia, Bélgica, Noruega o Turquía. En Madrid se atienden entre el 35 y 40% de las patologías en nuestro país. Fátima Matute es consejera de Sanidad.
No solo a los madrileños, porque nosotros tratamos al 40% de los españoles en lo que se refiere al cáncer. Y además esto, aparte de enorgullecernos, hace una enmienda a la totalidad, a la designación de la ministra, que de forma arbitraria y de forma poco transparente, solo designó un hospital referente en la Comunidad de Madrid.
Más de 100 cámaras con inteligencia artificial vigilarán el municipio de Majadahonda.
La policía local contará con 133 cámaras inteligentes destinadas a la seguridad, el tráfico, la movilidad y las zonas de bajas emisiones. También 20 policías locales, 14 vehículos de patrulla y refuerzo de la unidad de drones se suman al nuevo plan de seguridad en Majadahonda.
Y lunes negro en los mercados mundiales.
El principal índice de la bolsa de Japón, el Nikkei, ha descendido un 12%, su segunda mayor caída de la historia, fomentando la subida de tipos del Banco de Japón y unido a los temores de los mercados estadounidenses. Con el hundimiento del Nikkei, el resto de bolsas mundiales se han despertado con pérdidas, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Félix López es analista económico.
Desde el punto de vista de sobrereacción, sí que creemos que quizás estamos viendo una reacción excesiva ante una serie de datos macroeconómicos que empezaron la semana pasada en Estados Unidos, quizás unos datos de empleo algo peor de lo esperado, y que los mercados están anticipando como una recesión probablemente en la parte final del año.
Vamos con el titular del deporte, con Gabriel Fernández.
En los Juegos Olímpicos, tras la lesión de cruzado de Carolina Marín en semifinales de bádminton, la onubense ya ha aterrizado en Madrid y esto es lo que dice.
Quiero dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
En vóley playa, la pareja masculina Herrera-Gavira se han clasificado a cuartos y lo mismo acaba de hacer la pareja femenina Álvarez y Moreno. Por cierto, en gimnasia, Simón Biles se ha caído en barras y no podrá hacer 5 oros en 5 pruebas. En fútbol madrileño, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se están moviendo en el mercado. Al Rayo llegará el medio Pedro Díaz, procedente del Girondins de Burdeos, mientras que el medio inglés Conor Gallagher le habría dado el sí al Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tan solo dificultades en dos puntos de la A42. En Getafe, en dirección a Madrid, van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones por un vehículo detenido que está provocando dificultades y además está provocando el corte del carril derecho. Y también en esta misma A42, pero de salida, complicaciones en el entorno de Villaverde. Por último, encontrarán tráfico lento en la M50 en Leganés en ambos sentidos por unas obras de mejora de la calzada.
El tiempo.
Y la previsión nos la trae Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. La verdad es que arrancamos una semana de calor intenso por toda la Comunidad de Madrid. No vamos a bajar de los 38 grados en Madrid capital y a la sombra. Y además hoy vuelven a activarse esos avisos amarillos en toda la Comunidad de Madrid por temperaturas cercanas a los 36 grados en la sierra, 38 en el área metropolitana, en la cuenca del Henares, o casi 40 en la comarca de Las Vegas. La monotonía ambiental va a reinar durante toda la semana y además la temperatura máxima podrá ser algo más elevada a partir de la jornada del viernes, cercana a los 40 grados ya en Madrid. Por lo tanto, hoy aviso amarillo, mañana más de lo mismo y todo ello con mucha estabilidad ambiental. Vamos a encontrar nubes de evolución en la sierra madrileña y también tenemos algo de polvo en suspensión, esa calima que nos deja el ambiente más turbio durante esta jornada de lunes.
El calor, Elena, ha llegado ya para quedarse del todo. Gracias. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
3 detenidos por apuñalar a un joven la pasada noche en un parque de Puente de Vallecas. El herido, de 23 años, está ingresado con pronóstico grave en el Hospital 12 de Octubre, Gabriel Aldea.
Ha ocurrido en un parque de la calle Arroyo del Olivar. Un grupo de personas atacaban a un joven con machetes, palos y botellas de vidrio. Le dejaron un brazo semiamputado y varias heridas en el tórax. Engracia Hidalgo es delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Creo que el delegado del Gobierno tiene que centrarse en resolver los problemas que realmente nos importan a los madrileños y, desde luego, la seguridad es uno de ellos. Colaboración total del Ayuntamiento y espero que se tomen todas las medidas para que Madrid continúe siendo una ciudad segura.
Es la segunda agresión de estas características en menos de una semana. Los chavales denuncian el acoso que sufren en el barrio.
Te exigen dinero, pero ya no es por eso. Si dicen que esto es su territorio, que no podemos estar aquí sin que ellos lo sepan, que esta es su zona. Son menores, sí, pero chavalitos más pequeños que yo, de 12, 13, 15 años, y les comen la cabeza. Yo no tendría sangre siendo un hombre para cogerle y decirle a un niñato, coge un machete y pégale dos machetazos a este.
La policía ha detenido a dos jóvenes mayores de edad y a un menor de 17 años. Ahora investigan si pertenecen, como todo indica, a una banda latina.
Gabriela, las últimas horas nos dejan también otra reyerta en Aluche con 9 detenidos y varios heridos.
Sí, 5 de ellos de diversa consideración. Uno tuvo que ser trasladado al hospital por la gravedad de las heridas. Los vecinos alertaron de una brutal pelea en plena calle con palos, botellas de vidrio y barras de hierro. La policía detuvo a 8 hombres de origen peruano y ecuatoriano y uno español.
Un diplomático deja de pagar su piso de alquiler y genera una deuda de 50.000 euros.
La vivienda está en la calle Goya y el ocupa es amigo del agregado financiero de la Embajada de Arabia Saudí. Lleva un año sin abonar la renta. El propietario asegura que todo fue un fraude desde el principio.
Le dijo directamente a mi mujer que esa casa ya era suya, que nos olvidáramos de ella y que antes de salir la quemaba entera.
El balance en las carreteras españolas nos deja 14 muertos el pasado fin de semana.
Entre ellos, 2 motoristas y 2 ciclistas han perdido la vida en 11 accidentes mortales desde el viernes por la tarde hasta el domingo. De estos siniestros, 5 fueron causados por colisiones, mientras que 4 tuvieron lugar por salirse el vehículo de la vía. Según datos de la Dirección General de Tráfico, ya son 664 los fallecidos en carretera en 2024.
Y Esquerra, la Comunidad de Madrid recurrirá ante todas las instancias el cupo catalán acordado entre el PSOE y Esquerra Republicana. La presidenta regional advierte de los efectos de lo que califica de secesión fiscal. Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso anunciaba en declaraciones a la cadena COPE que Madrid acudirá a los tribunales y a todos los organismos posibles para frenar el desguace de España.
Somos una comunidad libre, por tanto nos ahorca. ¿Cómo vamos a poder permitir esto? Mientras a otras comunidades autónomas ya les están dando total independencia. Estamos hablando al final de secesión fiscal. No buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. No están a las clases medias catalanas, ni a ayudar a los catalanes, ni a los jóvenes, ni a las empresas. Están en fabricar y trocear un país a costa de todos los demás. Así que iremos a todos los tribunales.
Advierte la presidenta regional que no se trata solo de dinero, sino de que España se va por el sumidero, y tenía una crítica para los varones socialistas.
Madrid lo pasará mal, aviso. Claro que lo va a pasar mal. Ahora, el resto de España ni te cuento. Cuando haya verdaderos problemas para poder financiar los servicios públicos del resto del país, ¿qué vamos a hacer? Para entonces los varones socialistas, ¿en qué puesto de qué lista van a estar sentaditos ahí mirando para otro lado, siendo desleales a España entera? Creo que todo es posible ahora que van a tener que hacer triple pirueta y van a tener que explicar los socialistas, ya no solo los presidentes, los votantes, ¿qué es esto?
También Andalucía asegura que no hay justificación para el cupo catalán. Carolina España, consejera de Economía.
Serían unos efectos catastróficos para Andalucía y catastróficos para España. No hay razones históricas, no hay razones técnicas para una financiación singular, solo hay razones políticas.
Según ha publicado IFEDEA, Madrid aporta al conjunto del sistema de financiación el 25% de sus ingresos fiscales. Esto significa que la solidaridad de nuestra región con otras autonomías es 3,5 veces superior a la de Cataluña.
El acuerdo entre Esquerra y el PSOE está avalado por la consulta de los republicanos desde el viernes, pero las juventudes de la formación no tienen todavía claro el respaldo a la presidencia de Salvador Illa. Esta tarde decidirán si su representante en el Parlamento vota a favor o en contra, y todo mientras se especula sobre el regreso de Carles Puigdemont y el impacto que puede tener en el Pleno. Noelia Antoria.
La investidura de Salvador Illa tiene que pasar aún varios escollos. El primero esta tarde con la decisión de las juventudes republicanas, que aclararán el voto de Mar Besas en el pleno que se va a celebrar previsiblemente esta semana. La segunda, el posible regreso de Carles Puigdemont y el impacto que eso pueda tener en el pleno. Vox va a pedir su ingreso en prisión si es detenido. La presidenta de Junts, Laura Borràs, asegura en Catalunya Radio que el expresidente no se va a dejar detener, pero cuestiona la salud del Estado de Derecho si se produce.
Aquí la cuestión no es
si la detención del presidente Podem podría reventar la investidura de Salvador Illa, dice Laura Borràs. La cuestión de fondo es que la detención del presidente reventaría la democracia española porque sería la constatación de que el Poder Judicial actúa al margen del Poder Legislativo y que además lo hace sin que el Poder Legislativo haya hecho demasiados aspavientos.
Sense que el Poder Legislativo hagi fet gaires carafalls.
En el PP dudan del regreso de Puigdemont y creen que si consigue llegar al Parlament será la mayoría independentista de la mesa la que torpedee la investidura de Illa. La eurodiputada Dolors Montserrat lamentaba en cualquier caso la investidura de un primer secretario del PSC convertido, dice, en un independentista más.
Illa ha negociado la independencia fiscal como paso previo al referéndum para luego tener la independencia total. Es independencia fiscal para mantener el negocio corrupto del procés. Por tanto, si Illa es presidente, lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia.
La dirigente popular insistía a los varones socialistas para dar un paso en contra de esa agenda. En el PSOE guardan silencio y solo se plantearían convocar un Consejo de Política Federal para hablar del concierto catalán a partir del mes de septiembre.
Tercer intento para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial elijan a su presidente entre los 7 candidatos propuestos por ellos mismos y también al presidente del Tribunal Supremo. Desde hace 2 semanas, con el órgano del gobierno de los jueces renovado, tras 5 años de bloqueo político, la primera decisión que tienen que tomar ya está evidenciando que el reparto a 2, Partido Popular y Partido Socialista, no termina de desencallar la situación, Julio Martínez.
Hay 7 candidatos, pero la sucesión de votaciones fallidas de esta pasada semana ha dejado en la práctica un mano a mano para este desenlace. Por un lado, la promocionada por los 10 vocales designados por el PSOE, Pilar Tesso, que de salir elegida sería la primera presidenta del Poder Judicial. Y por otro lado, el también progresista, pero avalado por la parte del PP en el Consejo, Pablo Lucas. Los vocales que apuestan por Pilar Tesso intentan convencer a los conservadores de que colocar por primera vez ahí a una mujer es una oportunidad histórica, pero dicen los designados por el PP que no les convence esta persona para tamaña empresa y que bastante han hecho ya con apoyar a un candidato progresista. Que esto no va de ser hombre o mujer, sino de ser idóneo o de ser idónea. Si persiste el bloqueo, los candidatos ya no se pueden cambiar, son esos 7. La parte conservadora no tiene pinta de que vaya a mover su decisión, pero los progresistas sí estarían por la labor de buscar otra alternativa sin abandonar esa exigencia de alguna asociación de jueces de su cuerda de que sea quien sea la elegida, sea eso, una elegida y no un elegido, que sea una mujer. Si Pilar Tesso no sale, habría otra candidata progresista, Ana Ferrer, que necesitan 12 votos. Por tanto, si hay 10 vocales y 10 vocales colocados por cada partido, PP y PSOE, uno de los dos bloques necesitaría sí o sí los 2 votos favorables del otro. Y una fecha en el horizonte, Enrique, 5 de septiembre, tradicional ceremonia de apertura del año judicial, la primera con el Poder Judicial renovado. Allí va a estar el rey. Habrá presidente para entonces. A la tercera va a ir a la vencida. De momento solo hay preguntas.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Nueva mañana complicada para los usuarios de las cercanías en la región. Desde primera hora, los trenes de las 3 líneas que conectan con el corredor de Henares, la C2, la C7 y la C8, han suprimido su paso en ambos sentidos entre las estaciones de Atocha y Santa Eugenia por una avería en el sistema eléctrico de la estación de Vallecas. Renfe ha puesto en marcha un servicio de tren lanzadera entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares. Además, la circulación ha estado interrumpida a su paso por Azuqueca por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. Para muchos usuarios, llueve sobre mojado.
Pues hemos salido de Villaverde Bajo, puntual, y hemos llegado a Atocha y de momento se ha parado, ha bajado la gente que se tenía que bajar en Atocha, los demás nos hemos quedado, se han empezado a apagar las luces y nos hemos bajado sin explicaciones de nada.
Iba al Alcalá de Henares, ahora dicen que ya no va el tren, no lo sé.
Encuentro aquí tirado en Atocha porque no ha habido ninguna información del corte de cercanías de Atocha a Chamartín, del problema que hay con las líneas.
Llevo una hora aquí, nos mandan a Chamartín, yo voy a Alcalá de Henares. Nos mandan a Chamartín, que cogemos allí y luego nos hacen bajar del tren, 10 minutos en el tren. Esto no puede ser, todos los días igual.
Este lunes ha sido también el primer día laborable con el acceso al Hospital de La Paz cerrado en la estación de metro de Begoña. Seguirá así hasta el 1 de septiembre. Además, del 10 al 18 de este mes, habrá un corte parcial en esa línea 10 entre Fuencarral y Chamartín. Sorpresa entre algunos viajeros que esta mañana no se habían enterado cuando acudían a una cita médica, Pedro Lorente.
Buenas tardes, Enrique. Se trata de unas obras para mejorar la accesibilidad. Se van a construir 7 nuevos ascensores, 3 de ellos con acceso directo desde la calle a los andenes de la línea 10 para dar la opción de no utilizar las escaleras mecánicas. También se instalarán pasillos de conexión para disponer de recorridos totalmente adaptados a personas con movilidad reducida. Los trabajadores del hospital ven necesarias estas obras.
Pues van a estar haciendo ascensores porque viene gente con silla de ruedas, viene gente con carritos y ellos no pueden subir, hay muchísima escalera, entonces está bien, lo que pasa es que ahora pues vamos a tener un mejor bau.
Las consecuencias, madrugar un poco más para llegar puntual al trabajo.
Parco en el otro lado, en la otra calle donde el Ramón y Cajal, y vengo andando por la calle durante 10-15 minutos hasta aquí. Lo único que tengo que hacer es madrugar un poco más.
Un cierre que a muchos les ha pillado por sorpresa.
Pues me encuentro cerrada la salida de Begoña, me toca desplazarme, coger nuevamente el autobús porque no estaba informada y acercarme a Plaza de Castilla.
Del 10 al 18 de agosto estará cerrada la estación entera, por ello se pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio especial de autobuses gratuito, cuyo trayecto se podrá consultar próximamente en la página web de Metro Madrid.
6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han sido reconocidos como referencia europea en oncología. Formarán parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer. María González, ¿qué centros han obtenido ese prestigioso reconocimiento?
Los hospitales que han obtenido ese reconocimiento, Enrique, han sido el 12 de octubre, el Clínico San Carlos, el Gregorio Marañón, La Paz, el Puerta de Hierro y Ramón y Cajal. 20 hospitales europeos, 8 de ellos españoles. Y estos 6 madrileños inician su carrera como Comprehensive Cancer Center, red que forma parte del programa europeo CRANE 2. En Madrid no solo se atienden a pacientes de la región, sino que se trata aproximadamente el 40% de patologías en España. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, celebra esta excelente noticia para los madrileños y arremete contra el Ministerio de Sanidad por decidir, dice, castigar a la región.
Y además esto, aparte de enorgullecernos, hace una enmienda a la totalidad, a la designación de la ministra, que de forma arbitraria y de forma poco transparente solo designó un hospital referente en la Comunidad de Madrid. Nosotros demostramos con hecho y con trabajo lo que es luchar por una sanidad pública, de excelencia y referente para todos.
Un hospital de Barcelona y otro de Valencia, junto con los centros madrileños, forman parte de la red española para la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer.
En verano disminuyen las reservas de sangre. Con las vacaciones son menos los donantes, pero las necesidades son las mismas. Y de ahí el llamamiento de Luisa Barea. Ella es directora gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
La próxima semana habrá un puente de 4 días en los cuales se notará particularmente este descenso de donaciones. Por ello, desde hoy hacemos un llamamiento a los donantes de sangre a que acudan a donar al punto que les resulte más cercano. Especialmente llamamos a los donantes de los grupos A positivo y cero negativo por encontrarse en alerta amarilla.
Nos hacemos ahora eco de la denuncia de los vecinos del Parque de la Cornisa en el barrio de La Latina de la capital. Se quejan de que esté cerrado durante el periodo estival por unas obras de mejora de ese espacio.
Lo que sí sé es que, bueno, que lo han arreglado hace poco y otra vez lo están con las obras y esto. Ojalá pusieran más árboles y menos pavimento. Había césped, ahorita está el césped todo horrible.
Hace 6-7 años sacaba la perrita por aquí, estaba muy agradable, con críos, gente mayor y ahora pues, hombre, entiendo que lo están rehabilitando.
Empezaron las obras el año pasado, pensamos que iban a terminar y al final, bueno, las pararon durante todo el invierno y ahora las retomaron justo en verano.
La respuesta del consistorio la ha ofrecido la delegada de Economía y Hacienda, recuerda en Gracia Hidalgo que se están haciendo unas obras de mejora en las que se ha invertido 1.600.000 euros, unos trabajos que, recuerda además la delegada, era una vieja reivindicación vecinal.
Se ha cerrado el parque ahora porque si se cerraba se hacía mucho menos tiempo y era más eficiente desde el punto de vista de plazos, con lo cual, como digo, mil disculpas a las personas que estamos molestando, pero es verdad que las obras siempre conllevan molestias, pero que al final yo creo que todos nos beneficiamos de ellas y en estos casos se atienden a demandas que habían sido solicitadas por los vecinos.
Comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios en Majadahonda, que va a instalar en sus calles 133 cámaras de seguridad dotadas de inteligencia artificial, dentro del esfuerzo del consistorio por continuar garantizando la seguridad en ese municipio. Marcos Yebra.
El Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado el expediente de contratación para el equipamiento y puesta en funcionamiento de un sistema inteligente y escalable de videovigilancia en sus calles, con una red de fibra óptica que conectará los 133 puntos de cámaras destinadas a la seguridad, el tráfico, la movilidad y la futura zona de bajas emisiones, con la policía local del municipio. Antonio Rodríguez es concejal de seguridad.
Estamos más cerca de implementar un sistema de los más avanzados en videoseguridad de hoy en día, basado en inteligencia artificial, colectores de matrícula, cámaras de seguridad, etc., que redundará a partir de 2025 en la mejor seguridad de Majadahonda.
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y después de analizar las ofertas presentadas, dará comienzo la fase de ejecución de las obras. Una de las grandes novedades en este tipo de infraestructuras será el uso de inteligencia artificial para potenciar la seguridad las 24 horas o, por ejemplo, hacer una búsqueda eficiente de vehículos en las calles de la ciudad. Además, este sistema será completamente independiente de operadores externos y se podrá expandir con el tiempo. Estos 133 puntos de videovigilancia se suman a otras apuestas en materia de seguridad del gobierno de Lola Moreno, como los 20 nuevos policías locales, los 14 nuevos vehículos patrulla de última generación o el refuerzo en la unidad de drones.
La consejera de Asuntos Sociales ha visitado esta mañana el centro de mayores de San Lorenzo de El Escorial, al que asisten 200 usuarios cada día. Allí, Ana Dávila ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a invertir 13 millones de euros en atención a la discapacidad de mayores y familias vulnerables de la Sierra Oeste, Paloma Nolasco.
En concreto, en Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Valdemorillo y Zazalejo. 13 millones, un 5% más que el año pasado, para atender a dependientes y vulnerables. Al centro visitado se han destinado este año 500.000 euros, fondos que se han empleado en recursos para que los mayores estén activos y acompañados, como explica Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Prevención de la soledad, desde luego, actuación en situaciones también en las que pues algunas personas se empiezan a encontrar en situación de soledad, pero también prevención y actuación en situaciones de deterioro cognitivo o deterioro físico, que evidentemente lo que buscamos en colaboración con los ayuntamientos también y bueno, pues con sus servicios deportivos y sus servicios técnicos, es lograr que la dependencia de las personas mayores llegue lo más tarde posible.
Dávila también ha explicado que el Gobierno regional emplea más de 2 millones de euros en el mantenimiento de 88 plazas para personas con discapacidad y mayores en dos residencias y 20 en un centro de día, que se ha incrementado hasta los 827.000 euros la cuantía a la residencia para menores con discapacidad de El Escorial y presupuestado casi 2 millones para prestaciones económicas que benefician a más de 400 vecinos. Y en Colmenarejo, 2,5 millones para un centro ocupacional y una residencia.
Sigue grave el joven de 24 años que este fin de semana se tiró de cabeza al agua en las cascadas del Hervidero en San Agustín de Guadalix. No es el primer accidente de este tipo que sucede durante este verano, Quique Díaz.
Y es que las imprudencias son el factor determinante debido a que muchos de ellos se producen a causa de saltos al mar, ríos o pozas en lugares no permitidos sin comprobar previamente la profundidad. Juan Jesús Hernández es responsable de Plan Salud de Cruz Roja España.
Lo ideal sería que yo solamente me bañe en aquellas zonas que están habilitadas para ello. La gente al final pues asume riesgos que pueden generar complicaciones muy grandes hasta poderte quedar en silla de ruedas, ¿no?
Las consecuencias de estos peligrosos saltos pueden ser parálisis parcial o total, pérdida de sensibilidad y necesidad de asistencia de por vida.
Yo puedo tener solamente un golpe en otra zona del cuerpo, pero obviamente lo que más nos preocupa son las lesiones medulares.
A todo ello, en cuanto a los peligros del agua, debemos sumar los ahogamientos. Solo la semana pasada hubo 3 en nuestra región y 2 de ellos acabaron en fallecimiento. Una empresa francesa está diseñando y comercializando una camiseta capaz de salvar vidas y evitar ahogamientos en niños de hasta 7 años. Alexis Paindó, miembro ejecutivo de la compañía Floaté, ha contado en qué consiste en Buenos Días Madrid.
El niño se cae en el agua, se infla automáticamente porque hay un detector adentro de la parte textil y la camiseta le lleva a la superficie y, muy importante, y la parte que le va a salvar es que le va a girar en la espalda, boca y nariz arriba en menos de 5 segundos para que no se ahogue.
En la Comunidad de Madrid, el Suma 112 aconseja no consumir alcohol ni comer abundantemente. Además, señalan, los menores deben estar controlados permanentemente cuando se metan en el agua y debemos tener a mano un flotador o un manguito por si hay una emergencia.
Nos trasladamos a Móstoles, que abre una ventana para los jóvenes talentos de la ciudad con el concurso Móstoles Talent, cuya final formará parte de la programación de fiestas de este año, Cristina Espina.
Para poder participar, en principio solo tendrán que ser mayores de edad y tener la capacidad de actuar. Los interesados deberán mandar un vídeo de un minuto de duración máximo en el que elijan e interpreten un tema donde se sientan cómodos. Puede ser cualquier estilo, cover o composición propia. El objetivo es que en él muestren su talento como dúo o solista. Concejal de Juventud, Marta Bastarreche.
Móstoles Talent es una ventana para los jóvenes talentos de nuestra ciudad. Si quieres tener la oportunidad de demostrar tus habilidades musicales sobre el escenario de Finca Liana durante estas fiestas de septiembre, esta es tu oportunidad. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 31 de agosto. Apúntate.
Los participantes seleccionados serán convocados y actuarán en directo el próximo día 15 de septiembre en el Parque Finca Liana en un evento enmarcado en las fiestas patronales del municipio, del que saldrán los tres ganadores.
Escuchaban las señales horarias de las 2:30 de la tarde y ahora les hablamos de la moda que va a volver a tomar Madrid en septiembre. Como novedad, la Fashion Week comenzará un domingo, el día 8 del próximo mes, con un gran desfile en la Puerta de Alcalá. El sector aporta al Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid más de 2.100 millones de euros. Lo ha confirmado la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, que esta mañana ha visitado el taller de una de las firmas que desfilará. Con Engracia Hidalgo ha estado Raquel Ruiz.
Se trata de un sector clave para nuestra economía. Según datos de la Asociación Nacional del Comercio Textil, los madrileños gastamos al año una media de 377 euros en los más de 6.100 puntos de venta que hay en la Comunidad de Madrid y que dan empleo a más de 26.000 trabajadores. Son datos que ha aportado la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo.
Entonces, bueno, pues los diseñadores que este año van a estar con nosotros cuenta con nuestro apoyo no solo económico, mediante subvenciones y demás que damos desde los presupuestos, sino también con el apoyo que hace creer en un sector y creer en lo que puede hacer ese sector.
Un apoyo que se va a poder visualizar durante la Semana de la Moda, que llega con el mes de septiembre y que va a llenar las calles de desfiles para disfrute de los ciudadanos. Un espectáculo, según el diseñador de la firma, Mesón Mesa.
La sorpresa, yo creo que una gran sorpresa ya es vivir la experiencia de la presentación del show en el Monumento Alfonso XII, en el estanque, al atardecer, en un Madrid de septiembre. O sea, creo que eso ya es suficiente sorpresa como para que nos emocione.
La idea es acercar la moda a los ciudadanos y por ello el desfile inaugural que va a tener lugar en la Puerta de Alcalá va a contar con 400 localidades para presenciar un evento que se va a poder seguir también por streaming.
Ahora hacemos una pausa y en nada, en segundos, volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Salimos al exterior, a Venezuela, donde la tensión por los resultados electorales crece a medida que pasan los días. Mientras la oposición apunta que no dará un paso atrás hasta que reconozca la victoria de Edmundo González, el régimen de Maduro incrementa la represión contra quienes protestan contra el fraude electoral. Hay más de 2.000 detenidos, Pablo López.
Este fin de semana, gobierno y oposición convocaron sendas marchas en Caracas que reunieron a miles de seguidores. La opositora María Corina Machado pedía mantener la resistencia. Nicolás Maduro anunciaba más dureza contra los opositores.
La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón.
Tocorón es una de las cárceles de máxima seguridad del país. A pesar de la resistencia de Maduro, cada día son más voces las que piden un recuento de voto y la publicación de las actas, rechazando reconocer la victoria que reclama Maduro. Antonio Ledezma, portavoz de la oposición en España, en Telemadrid.
Es una matriz que todo el mundo admite, que Maduro pretende hacer un fraude bochornoso y que el verdadero presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia.
Los últimos en reclamar la publicación de las actas han sido un grupo de 6 países europeos, entre los que está España, algo que no convence a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Que no puede dar más vergüenza cómo se está actuando, siendo nosotros la cara y quienes deberíamos liderar en Hispanoamérica la libertad y la democracia.
Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso han sido en la cadena COPE. Además, estima que la represión venezolana se ha cobrado ya la vida de 20 personas. Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. Jornada negra en las bolsas por el temor a una recesión en Estados Unidos.
El IBEX 35 español ha llegado a caer un 3% esta mañana, aunque a esta hora pierde algo más de 2,5 puntos, y las principales bolsas europeas registran también pérdidas superiores al 2%. El índice japonés Nikkei ha caído un 12,4% en su peor jornada desde 1987 y los mercados de futuro anticipan un severo castigo también cuando abra Wall Street en solo unas horas.
La compraventa de viviendas en España descendió un 4,6% hasta junio ante la escasa oferta y los altos precios.
Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística compilando los de los registros de la propiedad. La disminución de los tipos de interés no es suficiente para frenar estos otros factores. Las ventas en el mes de junio moderan, no obstante, la media del semestre, después de que en mayo las transacciones de viviendas cayeran un 21%.
Igualdad ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer en La Coruña.
Mercedes tenía 74 años y, según la autopsia, fue asfixiada por su marido de 76, que comunicó su muerte a la policía como si hubiera sido por causas naturales. No había denuncias previas. Con ella son 28 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
En Reino Unido, el primer ministro Starmer anuncia mano dura contra las revueltas anti-inmigración.
El fin de semana deja 150 detenidos y decenas de agentes heridos en los disturbios provocados por el apuñalamiento mortal de 3 niñas hace una semana, cometido por un joven nacido en Gales pero de padres ruandeses, identificado como un inmigrante irregular en redes sociales que han fomentado la desinformación y los bulos. El nuevo primer ministro, el laborista Keir Starmer, ha condenado el matonismo de extrema derecha, la proliferación de actos violentos en distintas ciudades del país con saqueos, está desbordando a las fuerzas del orden.
Es verano, es tiempo de fiestas y verbenas en gran parte de España y, como no, aquí en la capital, en Madrid, donde llegan las fiestas más castizas, Alejandro Cabello.
Madrid, como es costumbre, acoge desde mañana 6 de agosto hasta el próximo día 9 una de las fiestas más castizas de toda la comunidad, las fiestas de San Cayetano, en la zona del Rastro y Embajadores. Entre los eventos más relevantes destacamos la actuación del grupo Venturi, que con su música... hará vibrar al barrio en la Plaza del Cascorro con su puesta en escena intentando contagiar su actitud a los vecinos. Destacamos también la actuación de la soprano María Rodríguez. Un talento excepcional que ha dejado huella en la historia de la música lírica. No faltarán tampoco los chotis madrileños y la intervención de la Tuna de Madrid. Y a finales de esta semana comenzarán también las fiestas en los municipios de Pinto y Manzanares el Real.
Hasta aquí llega la información. Con la tuna nos despedimos. Pueden seguir pendientes de la actualidad en los boletines horarios, también a partir de las 7 con el enfoque. Ahora nos metemos en la máquina del tiempo con el Buenos Días Pasado. Pasen una muy feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.